Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a continuar un poco con nuestro segmento árabe y en esta ocasión vamos a hablar de un país pues, que se ha convertido, llamémoslo así, en el centro del mundo por estos días, que es Afganistán. Y para ello, pues, volvemos a tener como invitada a la profesora Ángela Salas, quien nos va a hablar de unos temas muy importantes. Pero antes vamos a presentar a nuestra mesa de trabajo. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Hola Diego, buenos días a los ciberoyentes, a la profesora Ángela Salas, al profesor Juan Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo Huertas. Y por supuesto a Nelson Duarte que nos permite esta conexión. Hoy les vengo a hablar acerca de la Sharia, pero también algunas distinciones sobre los grupos extremistas que se disputan el poder en Afganistán. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Profesor Cobos, qué bueno volverlo a tener después de esos problemas técnicos de hace 8 días. ¿Cómo está y qué nos trae para hoy?
Muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y en el exterior. Para la profesora Ángela Salas, que nuevamente nos acompaña, para la profesora Luz Helena, para el profesor Rodrigo, para todos aquellos que hacen posible esta celebración cultural cada jueves. Sí, una vez más acá retornando a las labores después de unos problemas técnicos que tuve, pero muy, muy contento de retomar este tema de los árabes, en especial de los afganos. Y agradecer a la profesora Luz Helena, que fue la que lo propuso, que nos puso a estudiar un poco más de la cultura afgana. Y hoy les voy a hablar sobre Afganistán desde el punto de vista del cine. Voy a hablar de cómo el séptimo arte nos da algunas luces para entender este conflicto que nos tiene como a todos tan preocupados después de ver esas imágenes tan escabrosas en televisión de afganos saltando de un avión en pleno movimiento, de gente tratando de huir de ese país. Pues hoy voy a darles algunas luces a través del cine para entender mejor este conflicto. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeuere. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y hoy tenemos pues a nuestra invitada especial que esperamos que se convierta también en uno de los componentes de esta mesa de trabajo. Profesora Ángela, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Diego, buenos días Luz Helena, buenos días Sebastián, un saludo también para Rodrigo, para todos los ciberoyentes. Muchas gracias por la invitación. Para hoy les tengo, bueno, más tareas, ¿no? Más preguntas que respuestas. Se me ocurre conversar sobre pues, las mujeres en Afganistán, que sabemos, que desconocemos. Les traigo dos recomendaciones, una de un portal de periodismo independiente, una película y pues como un recordatorio, porque creo que esto tiene que ver con la conmemoración, no es celebración, conmemoración del 11 de septiembre. Esos serían los temas que voy a tratar de conversar rápidamente y bueno, me pueden escribir angela.salas@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo muy especial a nuestra querida ciberaudiencia que nos acompaña en una nueva emisión del CLE Cultural. Extiendo mi saludo a mis compañeros, los profesores Luz Helena Di Giordi, Sebastián Cobos y nuestro conductor Diego Velázquez. también a nuestra invitada, la profesora Ángela Salas. Un agradecimiento para el control maestro a cargo de don Nelson Duarte por su asistencia técnica. Hoy les hablaré de una orquesta afgana cuyas integrantes son por completo mujeres, y la poesía como una forma de repeler las maneras de represión contra las mujeres en Afganistán. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa Huere pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo, por esa intervención, por ese saludo. Bueno, recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Mientras hablamos acerca de este tema, pues vamos a escuchar música afgana y también la banda sonora de una película que se llama El Pan de la Guerra, para que pues conozcamos un poco más de esta situación. Bueno, y esperamos que esto sea un buen programa y que les agrade. Continuemos.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, continuamos en Se Lee Cultural, pues escuchando música tradicional afgana. Y para este segmento vamos a tener la siguiente metodología. Cada uno de los que estamos en la mesa, excepto yo claramente, van a hablar un minuto para que todos hablemos y sea equilibrado. Y vamos a empezar con la profesora Ángela. Maestra, su primera intervención de un minuto.
Bueno, esto, como les dije, era sobre las mujeres, y aquí yo quiero rescatar un aspecto poco conocido de la mujer en Afganistán. Es algo que llaman las revanchas de las suegras. En medio de todo el tema de la opresión y de lo que sufren las mujeres en Afganistán, hay unos ciclos que de pronto llevan a que las mujeres, cuando son madres, sufren mucho, pero cuando son suegras dejan de sufrir, y de alguna manera viene la justicia divina y han tenido históricamente algo que cobrar. Eso lo dejo ahí porque no es muy conocido.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, su primera intervención.
Bueno, como les estaba mencionando anteriormente, hablaré del cine y voy a empezar con la primera película que yo vi, que trata del tema de Afganistán, y es esta película Rambo 3, que es protagonizada por Sylvester Stallone, y cuenta la historia de que Rambo va a rescatar allá a un soldado, a un coronel, perdón, un coronel, el coronel Trautmann, que está como capturado por la Unión Soviética, y nos muestra un Afganistán tomado por las tropas soviéticas. Y recordemos que esto sí pasó en la vida real, o sea, Afganistán tomó Afganistán fue invadido por los soviéticos, y Estados Unidos está ayudando a esta guerra enviando misiles con baterías antiaéreas para derribar helicópteros. En la película hay dos frases que quiero resaltar para entender este conflicto afgano, y es que cuando estaba Rambo caminando con Musa, con el guía, este le dice: esto es Afganistán, Alejandro Magno intentó conquistar este país, luego Genghis Khan, luego los británicos, ahora Rusia, y ahora vemos que también Estados Unidos, pero ninguno lo pudo conquistar, todos salieron derrotados. Entonces describen Afganistán como el gran cementerio de grandes imperios, y en estas películas, con esos pequeños diálogos, podemos visibilizar como lo que implica estar en Afganistán, que han tratado de invadirlo muchos pueblos, pero ninguno ha podido. Y un diálogo para cerrar ya, Diego, que dice este guía, es que hay que temerle a varias cosas, dice el guía en uno de los diálogos: que Dios nos libre del veneno de la cobra, de los dientes del tigre y de la venganza de un afgano. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Helena, su minuto.
Gracias, Diego. Pues a propósito de la invasión soviética a finales de los 80 a Afganistán, pues aparecen los grupos extremistas, especialmente Al-Qaeda, los talibanes y el Estado Islámico. En este caso, el Estado Islámico surgió más tarde, ¿no? A partir de los soldados iraquíes y la franquicia de Al-Qaeda en Irak durante la invasión estadounidense en el 2003. Al-Qaeda fue fundada, pues, por como ustedes y todos los ciberagentes conocen, por Osama Bin Laden a finales de los 80. Que este grupo extremista significa la base o la red que servía como apoyo logístico y armamentístico a los musulmanes que pelearon contra la Unión Soviética. Para ello reclutó individuos de todo el mundo islámico. Una vez derrotados los soviéticos, aquí hay un grupo de jóvenes guerreros, estudiantes de la etnia Pashtu, al norte del Pakistán y el sur de Afganistán, apareció el grupo de los talibanes. Entonces acá quería es importante distinguir al grupo Al-Qaeda, al grupo del Estado Islámico y a los talibanes. Y puedo continuar después con la distinción.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Bueno, entonces ya tenemos más o menos un panorama de lo que se está viviendo y vamos a empezar a reunir esas cosas. Entonces, la pregunta es para la profesora Salas con respecto a esto de la suegra. ¿Qué más nos puede decir y qué más puede ampliar frente a estas cosas que no conocemos mucho? Porque como vemos, conocemos en la vida del hombre afgano y de pronto de la mujer afgana tenemos una visión más, pues sí, del burka, de que no las dejan estudiar y demás. ¿Qué más nos puede decir de eso, maestra?
Pues yo creo que le puedo dar continuidad a la oración con la que terminó el profesor Cobos, incluyendo lo de género. No es de librarse solo de la venganza de un afgano, sino también de una afgana. De lo que todos sabemos, en efecto hay una sumisión y un sufrimiento de las mujeres. Ahora está más marcado porque no se sabe cómo que van a salir los talibanes. Eso es lo que aparece en este momento. Es la gran pregunta que se hace el mundo. Y así, ¿con qué se van a salir en nuestros términos, en el uso más coloquial? Pero también históricamente se ha sabido que las mujeres son objeto de opresión y como les decía en un programa previo, hay una división de género en la ocupación de los espacios. El espacio privado es de las mujeres y el espacio público es de los hombres. Entonces, en esta crónica que les mencioné la semana pasada, la de 300 días en Afganistán, una médico de Médicos Sin Fronteras que estuvo allí dice cosas como: las mujeres afganas son unas fieras, no son débiles. O también hace el relato del matrimonio y cuenta cómo es que en el momento del matrimonio el hombre está muerto de susto. Ambos, el hombre y la mujer, están muertos de susto.
Muchas gracias, maestra. Bueno, y uniendo esto, ya que los hombres son unas fieras en el combate y las mujeres son unas fieras en la casa, maestro Cobos, yo recuerdo mucho haber visto esa película, pero no recuerdo haber visto una sola mujer en toda la película. Maestro, tiene cerrado el micrófono.
Sí, continuando con lo que decía la profesora Ángela y uniéndolo con la profesora Luz Elena, para los afganos, o sea, no para los afganos en general, porque sería generalizar, para los talibanes, las mujeres son menos que seres humanos, hay que decirlo, y por eso el miedo y la represión. Ellos ahora salieron diciendo que las mujeres sí se les iba a permitir estudiar, que se les iba a respetar la vida, pero lo que no le dijeron era que se les iba a permitir estudiar, y se les va a permitir seguir estudiando el Corán, pero para los afganos la mujer es considerada menos que un ser humano, y eso está claro para ellos. En esta película, y ahora conecto con la profesora Luz Elena, de Rambo 3, ahí aparece un personaje que es Musa, que es Mujahidin, un afgano de la etnia Mujahidin. Ese es el gran problema que tiene Afganistán, que tiene muchas etnias, y una de ellas fueron los Mujahidin, que como bien lo mencionaba la profesora Luz Elena, pues son el origen de los talibán. Cuando la Unión Soviética se fue, sí, se fue de Afganistán, los Mujahidin tomaron el poder y empezaron a haber muchas pugnas entre ellos, y ahí fue cuando nació el grupo talibán, como una consecuencia de esas peleas entre los afganos. Y ahí nació también, digamos, financiado por la Unión por Arabia Saudita, por otros países ricos, árabes, financiaban algo que se llaman las madrasas. y las madrazas eran como escuelas religiosas, y ahí fue cuando se creó ese grupo de los talibán, que surgen de las secuelas de esa guerra. Y más adelante les contaré cómo surgió este grupo talibán. Gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué más tiene que contarnos acerca de todo esto que estamos hablando y mirando, de estas cuestiones que son religiosas a la vez? Hay como un macrocosmos en donde, digamos, se sigue peleando una guerra santa, pero ahora los talibanes, sobre todo, se están mostrando un poco más, digamos, no tan extremistas, sino un poco como más justos frente a una situación mundial. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, como lo venía diciendo, el grupo, el Estado Islámico, el grupo talibán y Al-Qaeda comparten una visión bélica y extremista de la religión. Los tres, especialmente estos tres grupos extremistas, practican la rama sunita del Islam, que tiene que ver con una interpretación más estricta de la manera como lo hace otro grupo, que es, digamos, en el caso de los chiitas, otra rama, digamos, del Islam. El talibán, precisamente los talibanes, pretenden instaurar esto que genera tanta inquietud, que tiene que ver con la ley de la Sharia. Esta es precisamente la interpretación que hace tanto el talibán, el Estado Islámico, tiene que ver con un régimen estricto hacia las mujeres, especialmente, es como el miedo. Ahí hay varias interpretaciones, quiero, digamos, en un primer momento y después ampliar este punto. La ley de la Sharia o la Sharia significa el camino claro hacia el agua, o sea, el significado. En este caso, en ese contexto, se considera que esta ley son las palabras que Alá comunicó al profeta Mahoma y que evidentemente dicta cómo deben comportarse los seguidores de esta religión. Hay interpretaciones que son más liberales, por decirlo así, e interpretaciones más conservadoras.
Muchas gracias, maestra. Y ahora vamos a escuchar, mientras reflexionamos un poco sobre lo que hemos hablado, la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. No hay duda de que la situación por la que está atravesando el pueblo afgano en este segundo semestre de 2021 es más que crítica. Poco a poco el gobierno talibán se ha ido reacomodándole en el poder desde que retomó por la fuerza la dirección, y desde la salida del expresidente Ashraf Ghani, quien se ha refugiado en la Unión Europea con su familia. Hoy, Amurá Saleh es el autoproclamado presidente. Desde 2001 y por casi 20 años, los talibanes fueron expulsados del poder de Afganistán como consecuencia de su alianza con el grupo extremista Al-Qaeda, propiciadores de los atentados cometidos en la mañana del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, Estados Unidos. Pese a que los talibanes prometieron que dejarían de mantener vínculos con Al-Qaeda, esto no parece ser así. Al respecto, Michael Rubin, exfuncionario del Pentágono, ha señalado que su alianza sigue tan fuerte como siempre porque su relación es casi de hermanos o de primos. Él recuerda que la presencia de Estados Unidos y de la OTAN impidieron que Al-Qaeda usara a Afganistán como un santuario. No podían operar libremente. Ahora todas las puertas están abiertas. Otros expertos en el tema, como Ayman Jadou Al-Tamimi, investigador del programa sobre extremismo de la Universidad George Washington, creen que los talibanes se van a curar en salud manteniendo una relación clandestina con Al-Qaeda, pues también se espera que Rusia y China reconozcan en las próximas semanas la legitimidad del nuevo régimen afgano, y no les conviene perder ese apoyo. Otras voces aseguran que esta es una victoria para la organización Al-Qaeda, que ve su camino libre para que, en la oscuridad o no, se vuelvan a reconstruir. Como en estas coyunturas, quienes llevan todas las de perder son las poblaciones sometidas a este tipo de regímenes. En este caso particular, las mujeres que temen que se les nieguen los derechos que poco a poco fueron recuperando o al menos adquirieron en estos 20 años de presencia de las fuerzas militares norteamericanas y de la OTAN en territorio afgano. Muchas gracias.
Bueno, y ya después de escuchar esta intervención del profesor Rodrigo, y para cerrar este primer segmento, profesora Ángela, ¿qué opina usted de eso, de que las mujeres pierdan esos derechos, o si en realidad sí los habían ganado en algún momento?
Yo creo que esa es la gran pregunta de este momento, si me preguntan por la opinión. Y también opino que hay un marco histórico que no se puede desconocer. Como les decía al comienzo, podemos, o se puede hablar de lo que no vemos, de lo que está oculto en el ámbito privado, donde la mujer es la dueña de la casa, pero pues claro, por tratarse de algo mundial, esta pregunta es sobre el ámbito público, sobre la mujer en esa vida pública, y pues las mujeres en la vida pública históricamente han sufrido mucho. Ahí no se pueden separar las cosas. El problema con ser mujer allá es que, como es un contexto de precariedad y pobreza, bueno, pues hay misoginia, sí, pero lo cultural, digamos, es que en medio de la sociedad, la precariedad y la pobreza, el nacimiento de una mujer, pues es un problema porque hay que casarla, porque va a tener más hijos, y por todas las consecuencias prácticas que tiene el género en medio de la precariedad. Y bueno, ese es como el origen de la distancia, pero pues todo el contexto histórico que ustedes señalan, claro, lleva a que el sufrimiento de las mujeres sea enorme, que pues es reciente, ¿no? Como de los 94 para acá, el régimen talibán, con su adopción literal de los textos sagrados, pues cometió más atropellos de los que ya se cometían. Y ahorita lo que tenemos son cifras, son datos del número de violaciones, el número de muertes, el tipo de abusos, todo lo que han sufrido allí las mujeres, pero pocas veces se habla también de los avances que se habían logrado en estos 20 años en algunas ciudades afganas con las mujeres. Eso lo voy a dejar para el próximo segmento.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, su opinión.
Bueno, yo quiero seguir contextualizándolos con películas. Como la mencioné al principio, hay otra película que se llama La Guerra de Charlie Wilson. Esta película es del 2007, protagonizada por Tom Hanks y Julia Roberts y Seymour Hoffman, y cuenta la historia de un senador norteamericano que hace como lobby en el Congreso de los Estados Unidos para llevar armas a los afganos, con la excusa de que la Unión Soviética quiere expandir el comunismo en Afganistán, cosa que fue cierta, y entonces él empieza a hacer ese lobby para llevar armas a este pueblo afgano, y efectivamente, como toda la Guerra Fría, los afganos, a los Mujahedin que mencioné anteriormente, ganan esa guerra y expulsan a los afganos. Y la película cuenta de que pues, este señor Wilson, este senador norteamericano, pues se pone muy contento y dice, uy, vamos ganando la guerra, sacamos a los soviéticos de allá, sacamos a los rusos. Pero bueno, se sacan a los rusos y después dice, bueno, ahora necesitamos plata para reconstruir escuelas, para poner hospitales, para que la gente vuelva a su vida normal. Y los senadores y los grandes ricos de Estados Unidos le dicen, no hay dinero para eso. Entonces él dice al final de la película, oiga, esta guerra la vamos a perder si no no va a ser sostenible esto, si no generamos escuelas o generamos mecanismos para que los afganos surjan de nuevo. Y lo curioso de esto es que él dijo esa frase mucho antes de que pasara estos 20 años de guerra, y él predijo que si no había una promoción de la educación del pueblo afgano, la guerra se iba a perder, como efectivamente pasó con los Estados Unidos. Gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Bueno, y uniendo todo esto, profesora Luz Helena, estuve mirando algunos documentales y en este sentido la mentalidad del movimiento y del movimiento talibán como tal se está mostrando de una manera más, ¿cómo decirlo? Pues más humana frente a ciertos casos. Esto de pronto se debe a al contexto o simplemente quieren ellos quedar bien con la comunidad internacional? ¿Usted qué cree, maestra?
Yo creo, Diego, que es quedar bien con la comunidad internacional y a propósito de pronto de lo que preguntabas sobre el progreso, que si Afganistán de alguna manera evidenció cierto progreso en estos 20 años que estuvo en los Estados Unidos, por ejemplo, y especialmente en la experiencia de las mujeres, yo creería que no, y es que estuve leyendo, bueno, tengo acá dos referencias, a ver si podemos entablar ahí un diálogo. Hay una entrevista que se le hizo a un escritor libanés que se llama Amir Malouf, que seguramente los miembros de la mesa conocen, de Identidades Asesinas, un texto, y le preguntaban que cuál era el papel, qué pensaba acerca del papel de los Estados Unidos, que si hubo un progreso, ¿no? Si ayudó o no. Y él decía que no, que eso no había servido para nada, que finalmente pues allá no se pudo construir ningún contexto democrático, digamos, apariencias, básicamente, por un lado. Y yo creo, y aquí ya voy a cerrar la intervención para hacerlo aquí, de pronto generar un diálogo, aquí traigo a colación un texto de Judith Butler, de Vida Precaria, en donde ella hace unos ensayos precisamente después del 11 de septiembre, tratando de comprender la respuesta de los Estados Unidos con respecto a la situación de las Torres Gemelas. Y yo creo que, claro, Estados Unidos llega ya, pero llega ya con una necesidad bélica, de violencia, especialmente de responder precisamente bajo un discurso nacionalista, mecanismos de vigilancia, pero no necesariamente con establando unas condiciones que permitan un Estado democrático. Quiero dejarlo hasta ahí un poco y con respecto a lo que tú decías, sí, yo creo que esto hace parte de simplemente de una apariencia y lo mediático que puede generar esta situación.
Muchas gracias, maestro. Bueno, y vamos a nuestro siguiente segmento.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, volvemos a Celé Cultural con este tema muy interesante. Y el profesor Cobos, pues le quedó algo por decir, maestro.
Sí, yo iba a comentar que definitivamente, pues, por más de que Estados Unidos intente justificar su salida a Afganistán, es una guerra perdida, ¿no? Y quedó mal parado ante la comunidad internacional porque fueron 20 años botados a la basura en menos de una semana. Todo el mundo se imaginaba que los talibanes se iban a demorar en coger el poder y fue sorprendente cómo en menos de una semana tomaron todo el control de una vez. Y creo que está en juego el orden mundial, ¿no? Ya Estados Unidos, ese papel de policía de los países, creo que se está viniendo a menos y ahora se viene con un total descontrol en este país de Afganistán porque pues no hay Dios ni ley. Tampoco creo que los afganos se aguanten tanto esta tortura de los talibanes. Y como diría Nicolás Maquiavelo, cuanto más fácil es tomar el poder, más fácil es perderlo. Y creo que a futuro, pues pienso que esto no va a ser sostenible para la comunidad internacional y la presión de los otros países va a hacer que los talibanes pues no duren mucho en este poder, porque realmente no son muchos. Y lo que se viene pues es a tratar de ayudar a esta gente. Nosotros como Colombia estamos recibiendo también afganos y muchos otros países, pero también podemos ayudar a generar esa presión para que pues se respete el derecho de las mujeres, como lo han mencionado anteriormente. Y ya en mi tercera intervención voy a hablar de una película que habla sobre la situación de las mujeres actualmente en Afganistán. Gracias, Diego.
Bueno, muchas gracias, maestro. Por interno es una pequeña aclaración, profesora Salas. Maestra.
Hola.
¿Qué aclaración fue la que...? Es una aclaración muy pequeña, eso es importante para que nos quede claro. ¿Quién fue el que acabó con el acuerdo?
Ah, no, pues que estaba pensando que desde Trump viene esta conversación. Y bueno, lo que dice el profesor Sebastián, a mí me queda la inquietud, y me parece que no es coincidencial que para para que la semana pasada, bueno, que hace tan poco haya salido las tropas de Afganistán y que en 2 días ya sea la conmemoración del 11 de septiembre. No sé, yo suelo pensar mal y yo soy suspicada al respecto, pero es diferente un 11 de septiembre después de la pandemia con tropas dentro de Afganistán que un 11 de septiembre sin tropas en Afganistán. Y bueno, ahí yo no tengo respuestas, solo tengo preguntas, pero ya como estábamos hablando del contexto, sí me parece clave pues irnos atrás también y acordarnos que Trump fue el que estableció o promovió mucho el acuerdo, lo que se llamó en su momento acuerdo de paz. Nosotros también estábamos enredados con el nuestro, así que quizás no volteamos a mirar hacia el mundo. Pero él, de nuevo, es la ubicación histórica de la salida de las tropas, lo que creo que hay que mirar, así como les dije, qué significa para la historia que las tropas salgan de Afganistán, que las tropas americanas, pero qué significa que salgan antes del 11 de septiembre. Y bueno, en términos económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, yo creo que ahí hay mucho por leer, ahí hay que estar muy pendientes de lo que viene, así ubicándolo históricamente.
Listo, muchas gracias, maestra. Profesora Luz Elena.
Bueno, sí, hay varias... Esa situación nos genera varias preguntas o varias inquietudes que de pronto con nuestros recursos y desde nuestro contexto es difícil quizás también dar una respuesta. Y también pensando en el caso del 11 de septiembre, yo creo que hay y de la mención que hice de esta filósofa Judith Butler, digamos que acá la respuesta, bueno, si uno lo lee por un lado, cuando Estados Unidos va a Afganistán especialmente con sus tropas, pues allá tenían clara una manera de respuesta, ¿no? Responder con agresión, un daño, digamos. Esa era como la premisa un poco que se dejaba leer o que se dejó leer a la luz mundial un poco, y es con agresión, de alguna manera, respondemos este daño sufrido. Pero precisamente es aquí la pregunta si la agresión o estas en nombre de la seguridad nacional, que son todos esos discursos que empezaron también a reproducirse con respecto a la violencia, agresión, seguridad nacional, incluso atentando paradójicamente contra las libertades y los derechos de las personas. Entonces aquí fue paradójico el actuar un poco de los Estados Unidos en esa decisión por esa opción política, por supuesto liderada por en ese caso pues el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Entonces claro, acá es estamos en otro escenario, porque finalmente van con esa intención, digamos, si seguimos un poco lo que dice este escritor Amit Maalouf, finalmente no se construye nada en Afganistán y salen, como dice la profesora Sales, y uno dice, bueno, casi que llegando el 11 de septiembre la conmemoración, y uno dice aquí entonces, ¿cuál es ahora digamos, ese abandono a qué refiere, ¿no? Muchos también lo leen como el abandono que vivieron en Vietnam y que dejó consecuencias también desfavorables.
Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos con nuestra segunda ronda. Profesor Cobos.
Sí, complementando un poquitico lo que dice la profesora Luz Elena, yo quiero hacer un paralelo entre Afganistán y Colombia. Afganistán, como vi en algunos documentales, es como la Colombia, pero del opio. Sino que el ingrediente allá es el tema religioso, que es como que nos diferencia, pero allá, ¿por qué los talibanes surgieron tanto? ¿Por qué se sostuvieron tan 20 años? ¿Qué los financiaba? Y indudablemente las drogas, sí, en este caso el opio. Y por eso lograron comprar armas, lograron mantenerse como ahí resguardados y lograron tener el poder tan rápido. Cuando nos hablan de los talibanes, nos imaginamos pues unos locos con unas turbantes, con unas túnicas, pero no, hay gente que ya tienen acceso a la tecnología y gracias a los países desarrollados que les vendieron esa tecnología. Cuando se fueron las tropas, los que estaban en Kabul, la capital, recibieron todos los habitantes un mensaje de texto, que tranquilos, que esto va a ser una transición tranquila, le vamos a respetar sus vidas. O sea, imagínese usted que le llegue un mensaje de texto de que ya tenemos ahora de nuevo el poder, pues sus vidas serán respetadas, y eso genera pues un terrorismo informático brutal. Y lo que están haciendo los talibanes ahorita en este momento en Kabul, en Kandahar, en varias capitales de Afganistán, es buscando a todos sus aliados que estaban con los norteamericanos y tomando venganza, y por eso la gente trata de huir, porque los afganos se sienten desprotegidos, se sienten engañados, se sienten traicionados, dejados a su suerte en la boca del lobo, y por eso viene también como una represión de 20 años que duró esta guerra, la guerra más larga de Estados Unidos, y que tendrá consecuencias a nivel nacional, pues internacional. Gracias, Diego.
Listo, muchas gracias, maestro. Fíjense que ya estamos como metiéndonos más en este tema, y la pregunta para la profesora Salas es un poco esto de los tratados de paz, ya que ella los ha estudiado bastante, y estas comparaciones, pues que no solamente las ha hecho el profesor Cobo, sino pues yo he visto varios programas en donde están comparando a los talibanes no solamente con las extintas FARC, sino también con otros grupos como el cartel de Sinaloa y otro tipo de cosas, y están intentando como unir todo esto. ¿Qué opina de eso, maestro? ¿Y cómo eso puede afectar, digamos, si de pronto sí existe un tratado de paz y lo que están intentando es mostrar que en realidad hubo un bando que ganó? Maestra.
Bueno, Diego me manda las preguntas más difíciles.
Es por eso la invitada, maestra.
Pues realmente esa reacción, yo la, bueno, esa comparación, ¿no?, entre Colombia y Afganistán, pues las comparaciones no tienen lugar en esto, sobre todo en estos conflictos de gran magnitud, pero yo percibí ese tipo de comparación en un, no en algo especializado, ¿saben?, en un meme. Alguien escribía algo así como, libre Dios a Colombia de ser invadida por un grupo de corruptos armados que están al margen del gobierno y le hacen daño al pueblo. Entonces, pues no hay que explicar el meme, no hay que explicar el texto, quizás haya cercanías, haya coincidencias en cuanto a la idea gruesa de guerra, de confrontación, pero internamente, pues por la cantidad de, por la multiculturalidad y la etnicidad tan diversa que hay en Afganistán, pues ya la comparación se cae. Pero lo que sí se puede comparar, podemos medio percibir, es el miedo, es el pánico y es la incertidumbre de qué va a pasar ahora, qué va a pasar con la salida de estas tropas, y ya esto es por parte de la población. Lo que les vengo viendo, y lo dejo para la próxima intervención, es el tema de la participación de las mujeres, que yo creo que va a coincidir con lo que nos anticipó el profesor Rodrigo respecto a las mujeres en una orquesta.
Muchas gracias, maestra. Profesora Luz Helena, su intervención.
Gracias, Diego. Sí, digamos, bueno, acabo volviendo a este contexto, digamos, de grupos extremistas, ¿no? Estamos hablando de que están, claro, hay un contexto distinto, porque estos grupos extremistas se están jugando la interpretación de la Sharia, esto que comencé a explicar al inicio de mis intervenciones. De la Sharia, pues ahí yo había mencionado, hay una interpretación incluso, digamos, no hay una interpretación única de la ley, de esta ley, estos principios que nacen del Corán. Algunas consideran que se necesita un tutor para casarse, algunas usan velo o no, y algunas mujeres, incluso a propósito de lo que también mencionaba la profesora Salas, utilizan la Sharia para defender la igualdad de género, o sea que no necesariamente esa ley es incompatible con los derechos de las mujeres. De hecho, podría brindar algunas ayudas para poder desarrollar o garantizar los derechos. El problema es que el grupo de los talibanes, especialmente con pretexto de la ley islámica, pues están aquí haciendo una interpretación más fuerte o más radical hacia ellas. O sea, no, quería como hablar, porque se habla un poco de la Sharia y no necesariamente siempre tiene una interpretación completamente inadecuada, y de hecho las mujeres la utilizan también para defender sus derechos desde allí.
Muchas gracias, maestra. Bueno, y para cerrar este segmento, vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Negin Powak es la joven directora de la Orquesta Femenina de Afganistán que se consolidó en 2017 en Kabul. Para la nota periodística de 2018 de la agencia France 24 en español, las mujeres que integraban la orquesta tenían entre 13 y 20 años y se advertía algo que no es un secreto. Pertenecer a ese tipo de agremiaciones culturales es casi una condena a muerte. Tocar música es un pecado que condena al talibán. Pero estas jóvenes decidieron enviar un contundente mensaje al pueblo afgano y en general al mundo árabe. Las mujeres tienen un papel importantísimo en la sociedad, pero también hacen una invitación por la emancipación. Las niñas vinculadas con esta orquesta están cerca de un contexto de pobreza, pero sus familias no creen en el matrimonio de los niños ni en la represión hacia las mujeres y por eso las han apoyado. Muchas de estas niñas han sufrido los estragos de la guerra y la persecución por haber optado por estudiar. Viven con temor de ser secuestradas o atacadas con ácido, prácticas usuales de militares talibanes. Esas son algunas de las mayores amenazas que sufren estas niñas y sus familias, acosadas por extremistas talibanes con continuas amenazas de muerte si no sacan de los centros de formación musical a sus hijas. Hoy, cuando comienza el último tercio del año 2021, mujeres se han congregado en Kabul, la capital de Afganistán, para pedir trabajo, libertad y respeto por los pocos derechos que han logrado en casi dos décadas. En Herat, otra ciudad afgana, las mujeres se han congregado con el mismo fin. Piden no ser recluidas en sus hogares ni marginadas del acceso a la educación. Los portavoces de los talibanes han dicho que su gobierno será inclusivo, pero aún hay que esperar directrices de sus líderes en relación con las mujeres. También aseguran que no será una forma de gobierno similar a la que rigió entre 1996 y 2001. ONGs como Oxfam, que nació en el Reino Unido y que se ha ocupado de trabajar por el acceso al agua potable, el saneamiento, la asistencia en alimentación, ayuda por desplazamiento, lucha por la equidad social y de género, también con recursos luego de catástrofes o el conflicto armado, señala que pese a las mejoras de estos últimos 20 años, Afganistán sigue ocupando los primeros lugares de pobreza en el mundo, así como de violencia de género. Esta última, creemos, la mayor lacra que vive esa nación. Solo el tiempo revelará lo que tiene en mente para el pueblo afgano este régimen talibán. Muchas gracias.
Bueno, y con esa intervención del profesor Rodrigo, vamos a nuestro siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y volvemos a Celeste Cultural, ya hemos hablado de temas muy generales y todo esto nos conduce a un tema en específico y es el tema de la situación de la mujer en Afganistán. Profesora Salas, coméntenos.
Bueno, siguiendo con la intervención del profesor Rodrigo, yo quiero compartir unos fragmentos de un texto que encontré en el portal 5W, un portal español de periodistas independientes, en el que hay una sección llamada Carne Cruda, creo. Bueno, parte de esta sección recoge los testimonios de unas mujeres en donde se ve, por ejemplo, en una de las ideas que aparece allí es que ahorita con la entrada, con la salida, entran los talibanes, salida de las tropas americanas, se pierden pequeños avances que se habían logrado hacer con mucha dificultad en cuanto a las mujeres. Uno de ellos, por ejemplo, es que en el Parlamento ha habido una cuota fija mínima para las mujeres de 25%, igual que en los consejos provinciales. También se había logrado que unos 3.5 millones de niñas volvieron a las aulas, pero todavía quedaban 3.7 millones de niños menores no escolarizados, y el 70% son niñas. Hay mujeres maestras. Todavía las niñas luchan y se esfuerzan por ir a la escuela, pero había mujeres doctoras, hay mujeres policías, la cosa ha avanzado un poquito, y las mujeres en estos 20 años poquito a poco se habían logrado introducir en la vida pública, como les decía al comienzo, que era donde no estaban, y de nuevo, eso es lo que viene y se pone en riesgo con la entrada de los talibanes. Esto también hay que precisar, esta llegada de las mujeres a la vida pública estaba empezando a ocurrir en las grandes ciudades, en Kabul y en Herat, por ejemplo, porque las zonas rurales sí, pues, mantienen las prácticas más violentas. Esto entonces es como uno de los detalles que quería señalar respecto a las mujeres afganas.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos.
Bueno, gracias, Diego. Yo quiero terminar con esta película que retrata la situación de la mujer, una película que se llama El pan de la guerra, que está inspirada en el libro de Deborah Hills, pero que es pues adaptada al cine con la directora Nora Tumi, y nos cuenta la historia de una niña de Parvana, una niña de 11 años, que es hija de un maestro y una escritora, que es ambientada en el 2001, y que esta niña pues le matan a su padre y pues tiene que disfrazarse de niño para poder sobrevivir en Afganistán. Y nos cuenta pues todos los trabajos forzados que está expuesta, a todos los vejámenes que tiene que sufrir para llevar el pan a su familia. Entonces pensemos en esas mujeres que en ese régimen que mata a los hombres y que deja a las mujeres a la deriva. Y como mencionaba anteriormente, para el régimen talibán las mujeres no son consideradas seres humanos. Rodrigo mencionaba lo de las cantantes, las músicas que están allá. Estaba escuchando una entrevista en CNN y mencionaban que las mujeres están supremamente asustadas porque ya se habían librado de la burka, ya está gente que toca el piano, el violín, y para el régimen talibán eso es música de herejes. ¿Sabía de usted que, por ejemplo, un hombre que no tenga barba en Afganistán es considerado como un hereje también? Entonces claro, hay una serie de restricciones terribles. Por ejemplo, ya está prohibido la música de Occidente, está prohibido tener mascotas, y una serie de imposiciones que hacen que vivir en Afganistán pues sea terrible para una mujer. Entonces, ¿qué podremos hacer nosotros desde acá, desde Occidente? Pues recibir a los afganos, hacer presión por redes sociales. Yo tengo la fe y la esperanza de que esta situación pues cambie, porque no es sostenible. O sea, los talibanes pues tienen mucho apoyo, pero no son muchos tampoco. Y sé que en unos años pues alguien va a tomar cartas en el asunto, y creo que la solución viene del mismo Afganistán, que lleguen a un acuerdo, porque esto no puede seguir así. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Elena, cuéntenos.
Bueno, sí, de hecho, pues ya han mencionado varios aspectos que durante el régimen en 1990 y 2001, pues la mayoría de las mujeres tienen prohibido trabajar, estudiar, usar la burka. De hecho, pues esta ley extrema de la Sharia, que si una mujer se para cerca de su novio será castigada con latigazos hasta 23. Esta ley prohíbe a quienes no estén casados tocarse, abrazarse y besarse en público. Si una mujer está embarazada y es penalizada por esta ley, en ocasiones el castigo se guarda hasta que nazca el bebé. Prohíbe, en cuanto al matrimonio, la Sharia prohíbe rechazar este sacramento. Si un hombre de tu familia decide que te casas, seas mayor, menor o no. La poligamia está especialmente aceptada para los hombres, pero este no puede casarse con dos hermanas ni tampoco con una mujer día. Bueno, son varias restricciones y situaciones complejas. Yo aquí, para ir finalizando, Diego, quiero recomendarles a los ciberoyentes una serie que me impactó mucho, que se llama Califato. Y especialmente, claro, porque estos grupos, tanto el Talibán, el Estado Islámico y Al-Qaeda, dentro de sus visiones, tienen la intención de construir precisamente el califato, y el califato tiene que ver como un régimen, de alguna manera, en donde se aplica la ley de la Sharia en su extremo. Digamos, acá hay una noción del califato, especialmente representa el estado ideal, donde según los musulmanes, de esta creencia, la Sharia sería la ley de Estado, ya se establece especialmente. En Siria, pues especialmente estaba esa intención, y aparece pues esta serie tratando de ver dos cosas. Por un lado, una mujer que evidentemente está allí tratando de salir del califato, tratando de salir de esa situación, y por otro lado, otras chicas que están en Suecia, que digamos que el papá o el padre las aleja de esta, digamos, de la ley del Islam especialmente, pero que paradójicamente, y eso también es lo que hacen un poco los grupos extremistas, intentan contactar a jóvenes para que regresen al califato, y esto me parece muy interesante porque aparece la manipulación con la religión, y también pues estas dos jóvenes que estaban en Suecia terminan de alguna manera en este régimen del califato, que es bastante fuerte, ¿no? Incluso con esa ilusión también desde la espiritualidad. Bueno, dejo hasta aquí, les recomiendo esa serie para comentar.
Muchas gracias, y vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Esta es mi última intervención en esta misión y quiero cerrarla con el fruto de la inspiración poética afgana. Y por eso quiero empezar haciendo mención del famoso o famosa burka, una prenda propia de los pastunes, que son comunidades tradicionales del sureste de Afganistán, pero que son la marca también de imposición talibán a la totalidad de las mujeres afganas. Los afganos, bien sean pastunes o no, tuvieron que sujetarse a las normas de vestuario y de comida, incluso de diversión, que han hecho pasar como exigencias del Islam los líderes fanáticos talibanes. Y no son exigencias islámicas, quiero aclarar. Pero nació una bella forma de repeler el o la burka. Se llaman los landais, que de acuerdo con la publicación del diario El País de 2004, los landais son breves estrofas de poesía popular, composiciones de dos versos que las mujeres pastunes de Afganistán elaboran, recitan y transmiten en la asfixiante clandestinidad. Estas poesías recogen la tradición de poetas libertinos del oriente musulmán como Shirazi, Omar Jayham o Abu Nuwash. Leeré el poema de la poetisa Maboha Ebrahimi, quien nació en Kandahar, Afganistán, en 1976. Desde su infancia, la guerra la llevó a vivir el desplazamiento hasta Irán, donde logró estudiar y se graduó en Ciencias Básicas de la Salud en la Universidad de Teherán. Por eso desde la adolescencia escribe poesía, y les quiero compartir Azul, que dedicó para una de sus hijas. Pensaba en el océano al despuntar el sol, en el velamen del azul oleaje. Sí, pensaba en ti, mi bebita, en los días en que flotabas en mí, como un pececillo sin mar. Deseo para ti mares y mares de felicidad. Tranquilízate, mi amor. Este no es el sonido de una bala. Son los granados florecidos en el jardín, anhelantes de tus labios. Las faldas del monte Baba esperan que corras confiada para cazar sus conejos. Tranquilízate, mi niña. Las bombas fueron solo una pesadilla. Pertenecen a un tiempo en que mamá temía. Temía a los explosivos que escondían dentro de reidoras muñecas. Tranquila, el mundo es mi seno, guardando tu sueño con amor. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Es que también de la poesía, ¿no? Es la poesía, esa unión entre la muerte y la vida que crea la palabra y la palabra lírica. Y ya para cerrar, nos quedan 4 minutos exactamente. Profesora Ángela, su último minuto.
Bueno, la película que mencionó el profesor Cobos me encantó. Ahí es muy evidente, es muy recomendada, porque es muy evidente pues que no hay un final para la historia, que el desplazamiento, pues lo que nos llaman refugiados, exiliados, pues es lo que llamamos aquí desplazamiento, eso sigue, es la manera común de vivir. También que las mujeres se salvan cuando pueden parecerse físicamente a niños, ahí se ve el descubrimiento de esa opción, es muy lindo porque ocurre entre dos niñas, recomendadísima. Y un poco quería cerrar también desde la poesía con una expresión respecto al desplazamiento, que es de Laila Sarahat. Ella dice: la muerte es siempre amarga, pero la muerte en el exilio, la muerte en la soledad, la muerte en una tierra en la que nadie entiende lo que dices, es aún más cruel. Y eso puede que sea lo que venga para los afganos llegados a Colombia, esta incomprensión, desafortunadamente, pero vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por la invitación y fue un placer conversar con ustedes.
Muchas gracias, maestra. Profesora Luz Elena, su cierre.
Bueno, quería simplemente como mencionar, hay diferentes velos de islámico, por decirlo así, de digamos acá la burka. Nosotros conocemos la burka, como decía el profesor Rodrigo, es la vestimenta tradicional de los tribus pastunas de Afganistán, que cubre completamente cabeza y cuerpo y disimula los ojos a través de una rejilla. También está la niqab, bueno, yo no sé si estoy pronunciando bien, que es un velo completo al que se suma una tela, solo deja visible una apertura de los ojos. Su uso se extendió bajo la influencia de otro, en este caso de otro grupo extremista del Islam. Y la hijab, significa disimular ante las miradas, y que cubre los cabellos, las orejas y el cuello, solo permite ver el óvalo del rostro. Y esta es una prenda utilizada, uso generalizado en el mundo musulmán. La última, que sería la chador, que sería vestimenta tradicional de las mujeres en Irán, sobre todo practicantes. Pieza grande de tela, abierta por delante, no es obligatoria en la República Islámica, solamente cubre, contrariamente al uso del velo. Pues quería un poco, para comprender un poco también el uso del velo, ¿no? Y conocer algo al respecto.
Muchas gracias, maestra, por su intervención. Profesor Cobos, para cerrar.
Bueno, para cerrar, termino con esas frases que ya dije anteriormente, que es la del senador Charlie Wilson, que dice: perdimos la guerra en el momento en que dejamos de financiar escuelas, colegios, hospitales. Y esa frase la dijo mucho antes de, o sea, hace más de 30 años, antes de los talibanes. Él se dio cuenta que Estados Unidos perdió la guerra por eso. Pero como decía Maquiavelo, cuanto más fácil es acceder al poder, más difícil es sostenerlo. Y pues yo tengo la esperanza de que esto no dure mucho y que se pueda salir de esta situación, una salida pacífica para las mujeres que están allá sufriendo estos vejámenes por parte de los talibanes. Gracias, Diego.
Bueno, este tema pues deja muchas cosas abiertas, hay que seguirlo mirando. Yo creo que pasará mucho tiempo y seguiremos hablando de él. Los esperamos dentro de 8 días, vamos a hablar pues de otra cuestión, esperemos también de su interés, y recuerden, es bueno conocer y ver todos los puntos de vista antes de crear una opinión que de pronto nos puede llevar o simplemente sea llevada por los medios en donde están mostrando, pues, algunos medios están a favor de Estados Unidos, hay otros que están a favor de otras potencias y siempre quedamos en el medio y terminamos dando una opinión sesgada. Yo los invito a eso, a que tengamos el pensamiento crítico y sobre todo en este tipo de temas. Esto fue CLE Cultural, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.